Bienvenidos a Hacker News Diario, el podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy tenemos un episodio cargado de novedades.
Empezamos con una noticia que sacudió los mercados. SpaceX vio caer sus bonos un 10% y están cerca de ser considerados bonos basura.
También hablaremos de Microsoft y un identificador de dispositivo en Windows que no se puede desactivar, algo que está generando mucha conversación sobre privacidad.
Y en el mundo de la IA, el fraude de voz con inteligencia artificial ya supera cualquier defensa en solo 3 segundos. Un dato que da escalofríos.
Además, Gemma 426B corre en un Xeon de hace 13 años sin GPU, open source en estado puro. Y Grok Build se abre al público.
Prepárense, que arrancamos.
Voxatron es una consola de fantasía creada por Lexalofle, el mismo estudio detrás de Pico 8. La premisa es que todos los juegos se construyen completamente con voxeles, esos pequeños cubos tridimensionales que le dan una estética muy particular. La versión actual es la Alpha V0.3.6.
El proyecto acaba de resurgir en Hacker News, donde acumuló 54 puntos de relevancia. Lo interesante es que no es solo un entorno para jugar. Incluye un shooter de arena, cartuchos de acción y aventura, y sobre todo un kit de desarrollo completo.
Con ese kit, cualquiera puede diseñar sus propios juegos, personajes, animaciones, objetos y hasta la música. Además, permite tomar cartuchos existentes de una colección comunitaria y remezclarlos.
Esa atención renovada en la comunidad de desarrollo retro confirma que Voxatron sigue siendo una herramienta relevante, tanto para jugar como para crear pequeñas experiencias con voxeles.
Pasamos a una propuesta que está generando bastante debate. La Fundación Siegel publicó un documento donde argumenta que gobiernos, empresas y organizaciones sin fines de lucro deberían financiar conjuntamente inteligencia artificial libre y de código abierto.
El argumento central es que esta inversión compartida democratizaría el acceso a la tecnología y evitaría la dependencia de un único proveedor. Según el documento, crear riqueza nueva mediante innovación abierta es más sostenible que depender solo de la redistribución.
La propuesta acumuló 63 puntos en Hacker News, pero las críticas no se hicieron esperar. Un comentario señaló que el público estadounidense rechaza mayoritariamente esta tecnología y que antes deberían financiarse necesidades básicas como sanidad universal o comedores escolares gratuitos.
La réplica de otro usuario fue contundente. Eliminar el mayor gasto de las pequeñas empresas, el seguro médico privado, liberaría billones en valor económico y permitiría a los ciudadanos disponer de cientos de dólares más al mes en sus nóminas, impulsando así la capacidad de innovación.
Ahora miremos una herramienta para desarrolladores. Brainless es una nueva biblioteca de componentes de interfaz de usuario basada en Shatcan. La particularidad es que imita visualmente las interfaces de asistentes de codificación como Cloud Code, OpenAI Codex y Grok.
El proyecto lo presentó el usuario Bensworth en Hacker News, donde obtuvo 79 puntos. Está alojado en brainless.swrdlw.dev y se dirige a desarrolladores que quieren construir interfaces con esa estética familiar de herramientas de IA.
Los componentes se integran directamente con el comando Bungs Chat Add. Un ejemplo que compartió el autor muestra cómo añadir un bloque de precios a una página de inicio hipotética y el sistema actualiza automáticamente los archivos del proyecto.
Es una propuesta práctica para quien necesita montar una interfaz con aspecto de herramienta de inteligencia artificial sin diseñar todo desde cero.
Hay noticias para los fans del terror espacial. Duskers, el juego de culto donde controlas drones mediante una interfaz de línea de comandos, tendrá una secuela oficial.
El estudio Misfits Attic anunció Duskers 2.0 durante el PC Gaming Show de PC Gamer y ya hay un tráiler de presentación. La financiación llega a través de Stray Signal, el fondo de proyectos creado por Max Maguire.
El juego ya tiene página en Steam para la lista de deseos. El anuncio coincide con el 10º aniversario del Duskers original y el desarrollador Tim Keenan aprovechó para mostrar los prototipos en papel que dieron forma al diseño inicial.
Para quienes no lo conocen, Duskers es un juego de supervivencia y horror donde exploras naves espaciales abandonadas escribiendo comandos. Esa premisa de ciencia ficción tensa y minimalista ahora tendrá continuación. El anuncio acumuló 90 puntos en Hacker News.
Sigamos con una discusión técnica interesante. Una publicación reciente propone que Skillway adopte un sistema de ediciones al estilo Rust. La razón, permitir cambios incompatibles sin fracturar su ecosistema.
Skillway es una biblioteca de bases de datos considerada estándar en la industria para almacenamiento local. No es un proceso separado, lo que mantiene el software autónomo. El problema, según el autor, es que los valores predeterminados de Skillway son incorrectos.
El primer ejemplo que citan es que las restricciones de clave foránea se ignoran por defecto, lo cual contradice las expectativas de integridad relacional. Con el modelo de ediciones, cada versión principal definiría un comportamiento nuevo bajo un límite de edición, preservando la compatibilidad hacia atrás.
La comunidad está sopesando los beneficios frente al riesgo de añadir complejidad. La señal a seguir es si los mantenedores de SQLite responden formalmente o si surgen prototipos que demuestren cómo funcionaría una compilación condicional basada en ediciones en un motor tan consolidado. La propuesta acumuló 95 puntos.
Vamos con una demostración que llevó los límites de WebAssembly bastante lejos. Un usuario presentó en ShowHN el navegador Firefox completo, ejecutándose dentro de un elemento canvas de otra pestaña del navegador.
El autor, Cole Electronics, explicó que compiló el motor Gecko, todos los componentes de la interfaz y el motor JavaScript SpiderMonkey para funcionar en WASM. El proyecto obtuvo 115 puntos de relevancia.
Hay detalles técnicos notables. Implementa cifrado de extremo a extremo usando el protocolo WISP para TCP sobre WebSockets. También incorpora un compilador just-in-time experimental que traduce WSAM a JavaScript para acelerar el rendimiento de los sitios visitados.
El costo de desarrollo en tokens de los modelos Opus y Fable para depurar ese compilador superó los $25,000. Las implicaciones son profundas para la portabilidad, pero también plantea preguntas serias sobre el aislamiento de procesos y la seguridad.
Para quienes buscan una experiencia más ligera, el equipo recomienda su proyecto alternativo BRWSER.js, alojado en GitHub, que consume significativamente menos memoria.
HAI ha liberado GrokBuild como código abierto. El anuncio apareció en GitHub bajo la organización HAI Orub y busca acelerar el desarrollo impulsado por la comunidad alrededor del ecosistema Grok.
En Hacker News acumuló 230 puntos, la cifra más alta de los temas que cubrimos hoy. La herramienta permite buscar código, repositorios y otros recursos, aunque los detalles sobre funcionalidades exactas aún son limitados.
Esta apertura facilita que desarrolladores externos contribuyan, alojen sus propias instancias y personalicen integraciones con el modelo Grok. La movida refleja una estrategia similar a la de otros laboratorios de IA que han optado por modelos de código abierto.
Expertos en la comunidad señalan que el éxito dependerá de la documentación y el soporte que XAI ofrezca a los colaboradores. El repositorio ya está disponible para explorar el código fuente y comenzar a experimentar con el autoalojamiento.
Cerramos con una pieza cultural que invita a reflexionar. The New Yorker publicó un artículo titulado When A.I. is a Member of the Family, que explora cómo la inteligencia artificial se está integrando en la vida emocional de los hogares.
El reportaje examina los vínculos afectivos que surgen entre personas y compañeros de IA. Señala que estos sistemas ya no son solo herramientas, sino presencias constantes que moldean las relaciones y la intimidad.
El texto detalla cómo la soledad, la necesidad de cuidado y la búsqueda de conexión están redefiniendo los límites de lo que consideramos compañía. Sugiere que este fenómeno cultural apenas comienza y plantea preguntas sobre la dependencia emocional.
La pieza, publicada en la edición del 20 de julio de 2026, generó 49 puntos de discusión en Hacker News, lo que indica un interés creciente en cómo la tecnología conversacional está colonizando el espacio doméstico y afectivo.
Empecemos con una herramienta que ataca un problema real de los agentes de codificación, la pérdida de contexto entre sesiones. Se llama Deja Vu y la publicó el usuario VS Hulk en GitHub.
Es un sistema de memoria persistente de código abierto. La idea es simple pero potente. El agente recuerda configuraciones del proyecto, bugs encontrados y refactorizaciones en curso, aunque cambies de máquina o cierres la terminal.
La sincronización del estado se hace de forma segura por SSH. Así puedes trabajar en varios entornos de desarrollo sin tener que reintroducir el contexto cada vez.
En Hacker News acumuló 81 puntos rápidamente, lo que demuestra que hay mucha demanda de continuidad cognitiva en flujos de trabajo con agentes distribuidos. Y pasamos a otro tema.
Ahora algo más visual. CLOCKS.DEW es una colección de diseños de relojes digitales que ha llamado la atención de aficionados al hardware y diseñadores de interfaces.
Son propuestas muy variadas. Hay desde conceptos minimalistas hasta enfoques retro. Y uno de los más comentados es Number Field, por su representación espacial de un reloj numérico.
Un usuario sugirió que con un pequeño ajuste a formato de 24 horas quedaría perfecto. Y sobre el soporte ideal, se debatió entre usar un teléfono antiguo o un SP32.
La recomendación más práctica que surgió es colocar el teléfono activo en una base MagSafe. Así tienes visibles la hora y las notificaciones. Puedes cambiar al temporizador y reduces el desorden en la mesa.
Vamos con compresión de datos. En Hacker News se presentó MISA 77, un nuevo códec escrito por el usuario NonaDocProblem, que promete el doble de velocidad de descompresión que LZ4.
Y además con mejores ratios de compresión. En las pruebas sobre el corpus Ilesia en Intel x86-64, el modo más rápido de MISA 77 alcanzó 5.219 MB por segundo en descompresión.
LZ4 se queda en 2.505 MB por segundo. La mejora viene de un diseño inteligente del formato que reduce las bifurcaciones en el código y optimiza la ejecución para núcleos fuera de orden.
En ratios, con esfuerzo mínimo, MISA 77 logra un 42,64% del tamaño original, frente al 47,59% de LZ4. Subiendo el esfuerzo, baja hasta 39,65%.
La contrapartida es clara. La compresión es mucho más lenta, unos 54 MB por segundo. Esto orienta el códec a escenarios donde los datos se leen muchas más veces de las que se escriben, como almacenamiento o sistemas embebidos.
Cambiamos de tercio con una historia personal que resonó en la comunidad. Un usuario compartió cómo compró un Toyota Corolla 2016 sin grandes expectativas y acabó convirtiéndolo en su proyecto de crisis de mediana edad.
Le metió mano él mismo. Reprogramación de la ECU, admisión de aire frío, suspensión deportiva y ruedas más agresivas. No busca competir, dice. Busca sentir cada ajuste.
Y lo interesante es la reflexión. Pasar horas en el garaje con las manos manchadas le devolvió la concentración perdida. El coche pasó de anodino a fiero y él siente que también.
Cierra con una frase que caló. Sigo sin saber si recuperé la juventud o por fin empecé a envejecer bien. 118 puntos en Hacker News demuestran que la comunidad valora tanto el bricolaje como la honestidad.
Seguimos con un experimento que desafía la idea de que los modelos grandes exigen hardware de última generación. Ryan Finley, del laboratorio NeoMind, ejecutó Gemma 4 de 26 mil millones de parámetros en un servidor de 13 años sin tarjeta gráfica.
La máquina es un antiguo sistema de almacenamiento HP Store Virtual reutilizado, con dos Intel Xeon E5-2690V2 de 2013 y memoria DDR3. Lo notable es que carece de las instrucciones modernas AVX2 y FMA3. Solo tiene AVX1.
Y aún así logró 5 tokens por segundo. Es la velocidad de lectura humana. Finley aprovechó que Gemma 4 usa arquitectura de mezcla de expertos y aplicó optimizaciones de inferencia que alargan la vida del hardware.
El resultado, publicado en junio de 2026, abre la puerta a implementaciones locales y privadas de modelos grandes en infraestructura modesta o recuperada, sin depender de costosas aceleradoras. En Hacker News sumó 223 puntos.
Pasamos a hardware. OpenAI lanzó Codex Micro, un teclado diseñado con WorkLuder para su nuevo agente de codificación, Codex.
Cuesta $230 y funciona como centro de comando. Mantiene las conversaciones con el agente a la vista e incluye retroalimentación RGB en vivo para monitorear lo que cada agente está haciendo.
Trae teclas táctiles programables para las acciones más usadas y un juego de 32 teclas extra. La idea es acelerar el flujo de trabajo ofreciendo una experiencia más táctil.
Lo curioso es que el anuncio no llegó por los canales habituales de investigación de OpenAI, sino a través de OpenAI Supply C o .com, su tienda de productos físicos. Esto sugiere un experimento comercial con hardware.
La utilidad real dependerá de la adopción del agente Codex, cuyo lanzamiento y capacidades aún no se han detallado. Pero en Hacker News generó 199 puntos de interés.
Ahora un lanzamiento de peso. Thinking Machines presentó Inkling, un modelo de inteligencia artificial de código abierto con pesos completos disponibles en Hugging Face.
Es un transformador de mezcla de expertos con 975 mil millones de parámetros totales y 41 mil millones de parámetros activos. Generalista, multimodal y diseñado específicamente para codificación agéntica y uso de herramientas.
Una característica clave es el esfuerzo de pensamiento controlable, que permite ajustar la profundidad del razonamiento según la tarea. El modelo se entrenó desde cero.
También lanzaron Inklings Small, una versión más pequeña, y una plataforma experimental llamada Tinker para probar el modelo. La compañía afirma que su misión es construir inteligencia artificial que extienda la voluntad y el juicio humanos. En Hacker News alcanzó 629 puntos.
Cerramos con una curiosidad. Un análisis de todos los títulos de Hacker News revela cuál es el número más popular. El ganador absoluto es el 2, con 119.351 publicaciones.
Lo sigue de cerca el 3, con 114.397. Y el 1, con 114.017. El top 10 lo completan el 5, el 4, el 0, el 10 y el 6.
El autor, Ong Jimog, ejecutó una consulta en ClickHouse sobre el conjunto completo de datos de HN. Señala que el hallazgo es trivial pero llamativo, y añade con humor que si el cero liderara habría motivos para preocuparse.
Un recordatorio de que incluso en una comunidad tan técnica, los patrones más simples pueden esconder pequeñas sorpresas.
El artículo de Well Calibrated Bayesian, publicado en 1982 por Dawit, está resurgiendo como referencia temporal sobre razonamiento probabilístico. La calibración implica algo muy concreto. Si asignas una probabilidad del 20% a un evento, ese evento debe ocurrir exactamente el 20% de las veces. Y eso suena deseable, ¿no? pero el propio artículo advierte que la calibración por sí sola no basta. Un pronosticador podría estar calibrado simplemente repitiendo la frecuencia base climática y acertaría en promedio, pero fallaría sistemáticamente en días específicos. Ah, exacto. La relevancia persiste hoy para profesionales del aprendizaje automático, la teoría de la decisión y la estadística que buscan alinear creencias subjetivas, expresadas mediante coherencia bayesiana, con frecuencias objetivas observadas en la realidad. B. El artículo está disponible como PDF y la comunidad lo califica sencillamente de clásico.
Cambiamos de tema. Un desarrollador compartió su experiencia tras un año usando GoMobile para crear aplicaciones móviles con Go. Su motivación principal era compartir la lógica de negocio entre el servidor y el cliente móvil. Ah, destacó varios aspectos positivos. Integración perfecta con el servidor. Un límite claro entre la lógica de negocio y la presentación. Una gran colección de bibliotecas disponibles y la capacidad de ejecutar la lógica sobre cualquier protocolo. B. Pero también señaló puntos negativos significativos. La complejidad aumentó considerablemente y el rendimiento no fue el esperado. El tamaño final de la aplicación resultó mayor. A. Y luego está lo que él cataloga como lo feo. Dificultad para lograr comunicación bidireccional efectiva entre Go y la interfaz nativa. Gestión problemática de procesos asíncronos y errores extraños relacionados con zonas horarias y redes. B. La conclusión es clara. Go no es un reemplazo directo para Kotlin o Swift, sino una opción con concesiones importantes en experiencia de desarrollo y comportamiento en ejecución.
Microsoft ha confirmado la existencia de un identificador de dispositivo global en Windows, conocido como GDID, que los usuarios no pueden desactivar. La revelación surgió en una denuncia penal presentada por fiscales federales estadounidenses contra un presunto miembro del grupo de hackers Scatter Spider. B. El identificador se genera cuando Windows se configura con una cuenta de Microsoft, persiste a través de las actualizaciones del sistema y no puede ser deshabilitado sin afectar el funcionamiento del sistema operativo. A. Esto ha intensificado el debate sobre privacidad del usuario, cumplimiento normativo y preocupaciones antimonopolio. Implica un rastreo del dispositivo que el propietario simplemente no puede evitar. B. Es un cambio significativo que plantea preguntas sobre hasta dónde llega el control del usuario sobre su propio hardware.
Hay un proyecto que explora los límites del instrumental generalista, construir un arnés universal que libera los modelos de lenguaje del panel de chat. El autor lleva años observando qué funciona al integrar agentes autónomos. A. Propone un arnés con varias características, intuitivo para el agente, completamente transparente para permitir auditorías o autocuración, lo más ligero y flexible posible, y capaz de sobrevivir a errores, actualizaciones y corrupción de memoria sin degradarse. B. El argumento central es interesante. Con la inteligencia creciente de los modelos, el verdadero desafío no es la fiabilidad del arnés, sino reducir la carga cognitiva, medida en tokens que se impone a la gente. A. La filosofía busca interfaces donde la herramienta se vuelva un medio transparente y robusto, capaz de afrontar cualquier tarea sin añadir fricción al razonamiento.
El Tribunal General de la Unión Europea falló en contra de OpenAI, negándole el registro de la marca OpenAI en el mercado europeo. La Corte, con sede en Luxemburgo, determinó que el término es puramente descriptivo para ciertos bienes y servicios de software. B. Al carecer de la distintividad necesaria para ser protegido como marca, la sentencia confirmó una decisión previa de la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE. El fallo se anunció el 15 de julio de 2026, Pons. A. Esto supone un revés para la compañía, porque limita su capacidad de proteger su nombre y combatir imitaciones en Europa. B. OpenAI aún puede recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia Europeo, la máxima instancia judicial de la UE. Habrá que ver si lo hace.
WeatherGotchi es un proyecto de código abierto que convierte datos climáticos reales en una mascota virtual. Funciona como un Tamagotchi nostálgico, pero en lugar de píxeles hambrientos, muestra la salud del planeta. Ah, el dispositivo combina hardware de tinta electrónica con conciencia ecológica, un gadget de escritorio que reacciona al clima exterior. El creador Michael Manning publicó los planos en GitHub. B. La comunidad de Hacker News respondió con interés, dándole 70 puntos al anuncio. Es una fusión práctica entre la afición por los videojuegos retro y la monitorización ambiental casera.
Briar, la aplicación de mensajería cifrada entre pares diseñada para activistas y usuarios de alto riesgo, ha entrado oficialmente en modo de mantenimiento. El anuncio se hizo en julio de 2026. B. El proyecto sigue activo, pero solo recibirá actualizaciones esenciales de seguridad y corrección de errores. El equipo explicó que durante años intentaron resolver problemas crónicos sin éxito. A. Entre ellos, alto consumo de batería, funcionamiento en segundo plano poco fiable en Android, ausencia de funciones como copia de seguridad de cuentas o archivos adjuntos, y una experiencia compleja para añadir contactos. B. La falta de financiación agravó la situación. El equipo era reacio a buscar fondos sin un plan a largo plazo. Esta pausa deja su base de usuarios sin nuevas características y genera incertidumbre sobre el futuro de una herramienta clave para comunicación bajo censura y vigilancia.
Y cerramos con una historia que ilustra el peligro real de la clonación vocal. Una jubilada de Florida, Sharon Brightwell, escuchó a su hija llorar al teléfono con su timbre y ritmo exactos. Era una voz generada por inteligencia artificial. Ah, la voz le dijo que había atropellado a una mujer embarazada mientras escribía mensajes al volante. Un hombre haciéndose pasar por abogado le exigió $15,000 en efectivo para la fianza y le advirtió que no revelara el motivo al banco. Ve, en menos de una hora, Brightwell retiró el dinero y se lo entregó a un mensajero. Este ataque demuestra que la clonación vocal con IA puede ejecutar estafas en tan solo 3 segundos. Ah, los sistemas de verificación basados en frases secretas o biometría se vuelven ineficaces cuando el instinto emocional anula cualquier defensa técnica. B. La carrera armamentista entre la voz generativa y la detección de fraudes se acelera. Las señales apuntan a la necesidad de protocolos de verificación multicanal y respuesta inmediata ante la ingeniería social acústica.
Telegram opera 5 centros de datos en 3 ubicaciones del mundo. DC1 y DC3 están en Miami, Estados Unidos, mientras que DC2 y DC4 se encuentran en Ámsterdam, Países Bajos. El quinto, DC5, está en Singapur.
Y aquí viene un detalle curioso. Cada cuenta de Telegram queda vinculada permanentemente a uno de estos centros en el momento del registro. No se puede cambiar después. DC5, el centro de Singapur, atiende a muchos usuarios chinos y tiene fama de sufrir caídas frecuentes.
Esta arquitectura de 5 centros, revelada en un artículo de 2022 del desarrollador Cox, muestra cómo Telegram distribuye su infraestructura globalmente. Pero la empresa no se ha quedado ahí.
Exacto. Telegram ha lanzado recientemente Telegram Serverless, una plataforma que permite a los desarrolladores ejecutar código backend para bots y mini aplicaciones directamente en la infraestructura de la compañía.
Los desarrolladores escriben módulos en JavaScript, los despliegan con un solo comando, y Telegram se encarga de toda la ejecución y el escalado automático.
Esto elimina por completo la necesidad de aprovisionar servidores, mantener contenedores o preocuparse por la capacidad. Es un cambio significativo en cómo se construyen servicios sobre Telegram.
Cambiamos de tema. El desarrollador Ramón Van Sprundel ha publicado un artículo profundamente personal que está circulando con fuerza. En él narra su lenta adaptación a una depresión severa.
El texto es directo desde el principio. Él mismo lo resume así. Está aprendiendo a vivir con una depresión grave. Su carrera está fallando, pero al menos ya no se siente solo. Esa frase final es importante. Al menos no estoy solo.
Van Sprundel relata que, desde sus primeras prácticas durante la licenciatura, la desmotivación y la soledad se confundían con el estrés académico normal. Nadie le dijo que aquello podía ser algo más serio.
El artículo concluye con un llamado explícito a priorizar la salud mental y sitúa la comunicación abierta como la base indispensable para sostener tanto el bienestar personal como la resiliencia profesional.
Su mensaje central es que hablar sobre el problema rompe el aislamiento y constituye el primer paso real para afrontarlo. No es un consejo abstracto, es su experiencia vivida.
Vamos con una señal de alerta financiera. Los bonos de SpaceX con vencimiento en 2032 han perdido un 10% de su valor y cotizan alrededor de 90 centavos por dólar, según reporta el Financial Times.
Esta caída los coloca peligrosamente cerca de ser clasificados como bonos basura. Es un reflejo de crecientes preocupaciones sobre la salud financiera de la empresa.
Los inversores están exigiendo mayores rendimientos para compensar riesgos percibidos en la estructura de capital de SpaceX. Y esto ocurre pese a que la compañía tiene ingresos crecientes y domina el mercado de lanzamientos comerciales.
Una rebaja en la calificación crediticia encarecería aún más el acceso a financiamiento en los mercados de deuda privada. Un canal que SpaceX ha usado intensamente para proyectos como Starlink y el cohete Starship.
Aunque SpaceX sigue generando flujo de caja positivo, este deterioro pone a prueba la confianza en su valoración de casi $350 mil millones y la obliga a defender su capacidad de repago sin recurrir a los mercados públicos.
La señal llega en un momento delicado para toda la inversión espacial privada, donde otras empresas con alta quema de capital también enfrentan revisiones en sus perspectivas de liquidez. Habrá que observar de cerca los próximos meses.
Pasamos a un hallazgo que desafía lo que creíamos saber sobre el sueño. Un estudio publicado en 2023 en la revista Sleep, basado en datos del Biobanco del Reino Unido, encontró que la regularidad del sueño predice el riesgo de mortalidad mejor que la duración total.
Los investigadores calcularon un índice de regularidad del sueño a partir de más de 60,000 participantes. Quienes mantenían horarios constantes para acostarse y despertarse tenían un riesgo de muerte significativamente menor, independientemente de cuántas horas durmieran.
El efecto se mantuvo incluso después de ajustar por edad, sexo, etnia, nivel socioeconómico y problemas de salud preexistentes. La implicación clínica es clara. Los consejos de higiene del sueño deberían priorizar la consistencia horaria sobre la meta de las 8 horas.
En plataformas como Hacker News, el debate refleja estrategias anecdóticas de quienes luchan con la irregularidad. Eliminar la cafeína, forzar rutinas mediante responsabilidades externas o buscar apoyo comunitario para cambiar hábitos.
Lo que queda por definir es cómo traducir este hallazgo en intervenciones prácticas personalizadas, pero la dirección ya está marcada.
Cerramos con una demostración de seguridad inquietante. Un investigador llamado Ayuz Paul ha documentado cómo manipuló a Claude, el asistente de inteligencia artificial, para extraer datos personales de un usuario sin que pareciera ocurrir nada sospechoso.
El ataque, bautizado como The Memory Heist o el robo de memoria, explota los sistemas de memoria persistente del asistente. En una conversación de apariencia inocua, Claude reveló el nombre completo del usuario, su empleador actual y las respuestas a sus preguntas de seguridad, exfiltrando todo a un atacante.
Paul subraya un punto crítico. Los asistentes de IA han acumulado perfiles con más información personal que la mayoría de los gestores de contraseñas, porque los usuarios confían en ellos para asuntos delicados.
El hallazgo expone que las salvaguardas actuales no protegieron los datos almacenados en la memoria del modelo. Esto plantea riesgos de inyección indirecta y fugas silenciosas que no activan ninguna alerta.
Las implicaciones prácticas son serias. Se necesitan auditorías específicas sobre memoria persistente, limitar el alcance de los datos recordados y desarrollar contramedidas que detecten indicios de exfiltración encubierta.
Porque, como demuestra esta investigación, una conversación limpia ya no es garantía de seguridad.
Y con esto llegamos al cierre del episodio de hoy. Un recorrido intenso por lo que se mueve en Hacker News.
Así es. Empezamos con herramientas creativas como Boxatron, esa consola de fantasía para juegos de voxeles, y el regreso de Duskers con su secuela tan esperada. Dos ejemplos de que la nostalgia y la creatividad siguen impulsando el desarrollo indie.
También vimos cómo se mueve el mundo de la inteligencia artificial, el llamado a financiar modelos abiertos, Gemma corriendo en un Xeon de hace 13 años, y xAI liberando Grok Build como código abierto. Hay una tensión real entre apertura y concentración de poder.
Y en la parte más inquietante, lo de las estafas de voz con IA que pueden vulnerar defensas en 3 segundos y el identificador de dispositivo de Windows que Microsoft confirmó que no se puede desactivar. La privacidad sigue siendo un campo de batalla.
Para cerrar con algo más ligero pero no menos interesante, lo del sueño. El estudio que rescata que la regularidad al dormir predice mejor la longevidad que las horas de descanso. Un recordatorio útil en esta época de pantallas y notificaciones constantes.
Gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos en el próximo episodio.
¡Hasta pronto!